Islas. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Lauro Taba y en Polígono El Mayorazgo, Edificio Coanza, Santa Cruz de Tenerife. Nuevo Seat Ibiza en motor 7 Islas.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
2:30, tiempo de análisis. Hablamos un ratito hoy con Máximo Martín, jefe de deportes del diario de Avisos. Maxi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también con Julio Ruiz, redactor, compañero del periódico El Día. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora sumamos también a Alex Varelo, compañero de Deportpress. Pero hablamos un poquito del regreso de los aficionados al estadio Heliodoro Rodríguez López. Y el nuestro, porque también los medios de comunicación, Maxi, hemos estado un poco limitados para acceder al estadio. Ya parece que todo vuelve un poco a la normalidad.
Un poco bastante, ¿no? Un poco bastante, porque es verdad que nosotros, igual que los aficionados, hemos sufrido pues toda esta pandemia sin poder acudir al Rodríguez López, salvo contadas excepciones y muy pocas, la verdad. Y yo creo que va a ser una feliz noticia que todos podamos regresar por fin al Heliodoro, todavía con restricciones de aforo y demás y tal, pero bueno, yo creo que quien más quien menos se alegra de poder volver otra vez al recinto blanquiazul, poder disfrutar del Tenerife, y además después de un gran arranque como el que ha tenido el equipo de Ramis el pasado fin de semana.
La duda, Julio, es cuánta gente tendremos en el estadio, porque un 40% son unos 9.000 espectadores, por las obras parece que va a ser un poco menos, no sé si estaremos por las 5 o 6.000 personas el sábado.
Sí, será menos de lo habitual. Yo no tengo el dato ahora mismo. ¿Cuántas veces acudieron a este primer partido de cada temporada?
Aguantamos a Julio y vamos saludando a Aleix, mientras tanto, a ver si podemos mejorar esa cobertura. Aleix, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
Ustedes han publicado que esperaban unas 6.000 personas en el estadio el sábado.
Sí, bueno, eso es una entrevista que sacamos ayer con Fran León, el presidente de la Federación de Peñas del Tenerife, que está muy cercano, obviamente, al club, sobre todo por el tema del regreso de las acciones, lo que pueden pasar, no pasar, las pancartas y todo esto, uh-huh. Y él nos decía que esperaba más o menos una cifra entre 6 y 7.000. Yo la veo un poquito, ligeramente superior a lo mejor a la que va a haber, optimista, pero eso es lo que nos decía. Como el club no ha informado todavía en su campaña de abonos de cuántos van, hay clubes que no lo hacen, el Tenerife entre ellos, hay otros que sí, como por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas o otros clubes. Segunda división, nosotros pues nada, en la incógnita, y bueno, como no puede acceder ningún aficionado que no sea abonado al Tenerife, obviamente yo creo que vamos a estar bastante lejos de esos 9.000 y poco que podrían entrar.
Uh-huh. Julio,
te iba a decir que ahora abonados la Unión Deportiva Las Palmas, después del fichaje de Lleno también anunciado ayer por la tarde, tiene que tener ya 50.000 o 60.000 por lo menos, ¿no?
a ver, cuidado con los anuncios de los fichajes, que esos dan miedo, ¿eh?
Si son no, seis, díselo del chiringuito.
Sí, que se lo comieron con papa, ¿verdad?
Que se lo comieron con papa.
Sí, porque efectivamente fue el del fichaje de la otra vez de Jonathan Viera. Hicieron una publicación como que lo habían fichado ahora y algunos compañeros pues efectivamente tragaron con eso. Cuidado, que si lo fichan, sí te digo yo que a lo mejor 5.000 abonados más sacan, ¿eh?
Hombre, seguro, pero que vamos a ver, es un jugador de primera división, un peso de futbolista, y ojo que automáticamente Las Palmas se pone entre los aspirantes a top 10 seguro con el fichaje de Jonathan Viera, ¿eh? Claro. Es un pedazo de jugador entre GC y Jonathan Viera que, vamos, están para romper el mercado con esos dos.
Yo no...
Para romper el mercado y la isla también.
Sí. También.
Bueno, pero ahora ya Jonathan Viera es una persona más madura, ya no hace esas cosas, Aleix.
Sí, como GC, sí. Igual los dos.
O sea, yo recuerdo pasar por la zona de las canteras. Camino del hotel de concentración o de donde nos alojábamos, era el mismo que el del Tenerife en aquel momento, y ver un coche con las puertas abiertas y la música petándolo ahí en aquella avenida y la policía local parada detrás, y cuando nos acercamos era Jonathan Viera.
No te creo.
Jonathan Viera, un Audi allí de los deportivos de la época.
¿Y qué le habrá dicho a la policía? Poco, ¿verdad?
Le habrá pedido un autógrafo, seguro. ¿Tú?
Seguro.
Pero bueno, Julio, ¿tú cómo lo ves? Me decías, hablabas antes del número de espectadores un poco que podría haber el sábado y del ambiente que esperabas.
Sí, no, en circunstancias normales pues estaremos en cifras similares a las de otras temporadas, incluso un poco más porque se ha ganado el primer partido fuera y porque venimos de una temporada entera sin poder entrar en el estadio.
pero tampoco la primera jornada de liga de cada temporada ha registrado un número demasiado alto de espectadores. Sí. Bueno, seguramente estaremos por ahí, pero no va a poder ser, con lo cual nos quedaremos a medio camino, seguramente, pues eso, entre los 5.000, 6.000 espectadores, si las cosas van bien y si al final cuadran los números, ¿sí?
Y además, encima, Maxi, se queda fuera el empujón del domingo, porque como era abonados hasta el día 13, los que se animaran después de la victoria del domingo, este sábado no van a estar.
Sí, está claro. Yo creo que de todas formas, los que siempre hemos dicho, los 8.000, 9.000 fieles acérrimos seguidores del Club Deportivo Tenerife, los abonados, eso que aunque haya mediocridad, aunque las temporadas no estén saliendo bien y tal, siempre se animan a abonarse al Club Deportivo Tenerife, esos no van a poder estar. Habrá un número inferior, en este caso, eso en torno a 5.000, 6.000, yo no creo que llegue a los 7.000 aficionados al fin de semana, pero la duda, la gran duda es saber cuántos abonados de verdad tiene ahora mismo el Club Deportivo de Tenerife, cuánto puedes entrar de ellos, ¿no? Que ese es el dato que decía Ley, que no ha comentado el Tenerife, y que al final, bueno, pues en torno a esos 5.000, 6.000 serán los que puedan acudir, que serán los más afortunados sin duda alguna el próximo sábado de la isla.
De todas formas se nota, yo por lo que he visto en televisión algunos partidos, yo sé que todos los estadios no son como el Heliodoro, pero aunque sea el 40%, por ejemplo en Fuenlabrada se notaba, era un campo pequeño, pero se notaba que, claro, venimos de un tiempo en el que no había nada, y el hecho de que haya 3.000 o 4.000 personas se nota.
Claro, ya que no se escucha al menos a los jugadores y a los entrenadores gritar, pues ya es otra cosa. Sí. He visto una foto por ahí en las redes sociales, Alex, de Cartagena, todo el mundo con su mascarilla, distancia de seguridad y tal, las butacas habilitadas, y de repente en el fondo los palcos de la zona baja y la gente allí sin mascarilla, sin nada, todos pegados. Digo, está claro que el virus parece que distingue, ¿no? En función de quién sea, ¿no?
En los
palcos VIP no entra el virus.
Como los aviones antes, ¿no? Cuando se permitía fumar, que se ponían detrás como si el resto no fuera a parar el humo. Va a ser un tema también difícil de controlar. Obviamente que todo el mundo tiene que ser consciente, consecuente, y tiene que cumplir las normativas que ha puesto la Liga, y que el Tenerife pues ha estado, yo creo que muy bien, en la política de comunicación durante esta semana, repitiendo lo que se puede, lo que no se puede hacer y cómo se tiene que comportar. Pero claro, si va a haber 4, 5, 6 mil espectadores en la grada, pues la gente, ¿no?, la de acomodadores, por decirlo así, que tendrías que tener para sí, controlar todo un tema al aspecto. Pero bueno, yo creo que en definitiva lo que hay es muchas ganas de fútbol. Como decía Julio, yo creo que se va a notar, que en el Heliodoro, que sean 4 o 5 mil, yo creo que también. Y lo que antes comentaba, yo no sé, me imagino que logísticamente será imposible la operativa, pero es verdad que el hecho de ganar fuera de casa la primera jornada podía haber, seguro que ha animado a mucha gente a abonarse, ¿no? No entiendo si no hay una posibilidad real, informática o cualquier otra solución intermedia, provisional, para que los que se hubieran abonado después de ese partido, después del día 13, se hubieran podido acudir. Yo creo que de alguna manera eso se podía haber arreglado y el equipo hubiera estado más acompañado. No sé, a lo mejor estoy hablando con ignorancia y es materialmente imposible, pero bueno, yo creo que...
Pero yo ahí siempre digo lo mismo. Yo creo que hay que buscar la solución, y si no hay solución hay que explicar que no la hay.
Exacto. O sea, yo no me creo que en agosto de 2021, y con las ganas que hay y demás, y todas las plataformas o todo lo que se pueda hacer, que después de tu primer partido de liga, que encima lo has ganado, que es fuera de casa, que la gente está con... que son 17 y 18 meses ya sin poder entrar la afición al estadio, hombre, de alguna manera yo creo que se podía haber hecho.
Una cosa que les pregunto a los tres. ¿Es fiable la victoria del otro día en Fuenlabrada? Que valen los 3 puntos, ya lo sé, pero ¿nos invita a ser optimistas hasta qué punto, Maxi?
No, yo creo que nos invita a seguir por el camino del trabajo y el del partido a partido. Es que vamos a ver, estamos en la jornada 1 de una larguísima temporada, estamos todavía, y el dicho, y además siempre es un tema muy manido por los entrenadores, están muchos equipos en construcción. Por ejemplo, el Tenerife todavía no tiene un delantero referencia, un delantero profesional en la primera plantilla, y estamos todavía con muchas dudas en cuanto al rendimiento real que puede dar este equipo. Estos puntos que se puedan ir cazando ahora, lo que permiten, lo que invitan es a no pensar en una temporada mediocre, en la temporada esta que se repite de ahora empieza mal la cosa, en octubre ya estamos con dudas del entrenador, en noviembre o en diciembre lo cesamos, vamos al mercado de enero con algunas esperanzas de intentar reengancharnos, el equipo parece que sí, pero después no. O sea, lo que invita en tener un buen arranque es a no tener una temporada como las 3 o 4 últimas. En ese sentido sí, pero estamos muy, muy, muy al principio de la carrera y todos los equipos están prácticamente haciéndose.
¿Julio?
No, ninguna victoria ni ahora ni más adelante debería ser fiable, por eso mismo, para que nadie se relaje. y además venimos de un triunfo que sí, que está ahí, que he venido bien y que tienes mucho mérito, pero que fue en un partido que yo creo que casi todos en el minuto 80 pensábamos que iba a acabar en empate y que incluso pudo haber caído al lado del Fuenlabrada si hubiera tenido acierto en aquella ocasión de 10, creo que fue, antes del gol de Alex Corredera. O sea, que tampoco hay tantas diferencias entre uno y otro equipo. El Sporting sufrió un montón para ganar al Burgos, un recién ascendido. O sea, que nadie se está saliendo y ahora mismo no te puedes fiar por haber ganado fuera de casa. Eso sí, te da confianza, que eso es muy valioso para un equipo como el Tenerife, que tiene ya recorrido el camino del trabajo defensivo. Con eso parte y yo creo que es muy positivo, pero no debe eso invitarle a pensar a nadie. Bueno, nosotros que estamos por fuera, sí, a la afición y demás, que está bien que se ilusione a la gente, pero no creo que dentro Ramis habrá sido el primero en llegar allí en el vestuario y decir que nadie se lo crea.
¿Y yo que estaba ya gritando a primera, Ley?
Sí, bueno, yo creo que al final la suma de los pequeños detalles hace, ¿no? Y hay detalles que pueden ser, que de manera aislada pueden ser como pequeñas tonterías, pero que suman. O sea, desde 2006, lo comentabas en la transmisión, no llevábamos, quitando la segunda vez, el primer partido fuera de casa no se ganaba nunca, ¿no? Desde el año 2006, pues va y se gana. Pero no solo eso, yo creo que veníamos una pretemporada más o menos aceptable. A mí ya me gustó el equipo en Málaga, en el último partido de la pretemporada, se le han visto cositas. Y luego hay otras, como por ejemplo lo que explicó Cordero o Ramis, creo que fue una rueda de prensa, de no, hemos querido construir el equipo desde la defensa hacia adelante, nos falta el delantero, pero ya tenemos el bloque defensivo, el bloque del centro del campo. Yo creo que hay unas pequeñas cosas que suman. Y luego, verdad, el Colabrada pudo ganar, bueno, pero no ganó. El filial de la Real Sociedad se cargó al Leganés. El Burgos le complicó la vida al Sporting de Gijón, pero es que en esta segunda división el 75-80% de los partidos se va a decidir así. Yo creo que muy raro va a ser una diferencia de 2-3 goles a favor, ¿no? Y bueno, si esos primeros detalles caen de tu favor, está bien empezar así para luego no estar jornada 12, 14, 16, pues estar ya pidiendo la dimisión o que el club vaya echando a Ramis, que tal, y que se tire otra temporada. Yo creo que el hecho de la continuidad de Ramis, obviamente, le ha adelantado muchísimo el trabajo, todo lo que tenía el año pasado, y hombre, ilusionarse sí, porque es que no habíamos empezado así desde el año 2006, ya son 15 años, ¿no?
Nos falta, para terminar
de... pequeñas cosas por las que ilusionarse.
Para terminar de ilusionarnos, nos falta el nuevo Juini, Maxi.
No, nos falta un delantero, pero es que nos falta un delantero como el Comer, no nombres a la bicha tampoco, pero nos falta un delantero como el Comer, no podemos competir de verdad en esta categoría sin un tío referencia arriba. No te digo un tío que marque 22, 23, 24 goles, te digo un tío que marque 12, 15 goles, un Fran Sol, que era un pedazo de delantero, pero nos falta una referencia arriba para empujarla, porque es verdad que tenemos buen bloque defensivo, como dijo Ley, un centro del campo que yo creo que es de los mejores de la categoría, en portería estamos bien cubiertos, pero arriba es que no tenemos nada, absolutamente nada. Está muy bien Etián y tal, pero no podemos cargarle la responsabilidad al pibe que acaba de llegar, que acaba de pisar el vestuario profesional, de convertirse en el 9 profesional del equipo y el que marque los goles y el que marque la diferencia. Yo soy partidario de alguna venta express de los hombres que tienen cartel, que yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Moore o Alex Muñoz, en este caso, para invertir dinero de verdad en un 9, si no es en el mercado nacional, porque a lo mejor se te puede aparecer un Mirlo de primera división, que eso es complicado y hay que apurar mucho hasta el final y jugársela, sino ir al mercado extranjero, como está haciendo Cordero.
Bueno, ha dicho Luis Miguel Ramis con los compañeros de la Radio Canaria que también quieren alguien para el centro del campo. Entiendo que por la lesión de Javi Alonso. A mí, sinceramente...
A mí me parece que hay overbooking ya en el medio campo. Yo creo que todas las posiciones del medio campo las tiene sobradamente cubiertas.
Fíjate, yo creo que eso tiene que ser una cuestión de filosofía del club. Mire, perdone usted, señor entrenador. Tiene usted a Aitor Sanz, a Michel Herrero, a Alex Corredera, a Sergio González, que lo puede utilizar ahí perfectamente. Y si no, la cantera. Tiene usted a Félix a Teto. O sea, ¿cuándo va a haber hueco para un jugador de la cantera? Que vamos a tener 5 mediocentros. Entonces, los mediocentros de la cantera no van a estar nunca. O sea, yo me voy mañana. Si soy un mediocentro del Tenerife B, digo, mire, deme la carta de libertad, que yo al primer equipo no voy a llegar.
No, pero es que, lo que es evidente es que hace falta en este Tenerife 2 delanteros. Uno, se puede ser muy bueno o bueno, que de verdad sepas que te va a dar desde el primer partido rentabilidad, y otro de un segunda fila, pero porque hay una temporada muy larga, hay lesiones, hay complicaciones en forma de tarjetas, tal, no sé qué, no sé cuánto, lo que sea, pero necesitas 2 delanteros, uno de primer nivel y otro de segundo nivel. Pues es lo que te aporta la segunda línea, que parece que este año podemos sacarle rentabilidad por fin a esa segunda línea, que es algo que parecía que había desaparecido en el Tenerife después de aquel Tenerife de Oltra que subió a primera división, con los Richie, Ricardo, todos estos, que Juan Lujens, que llegaban y marcaban de segunda línea, y el Tenerife ascendió también gracias a eso. Y desde ese entonces el Tenerife no tiene segunda línea que marque goles.
Máximo Martín, Julio Ruiz, Alex Valero, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo. Publicidad y volvemos, que hay muchas cosas que contar.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este sábado desde las 5:30 los nuestros vuelven al recinto capitalino con la presencia, tras mucho tiempo, de la afición blanquiazul en las gradas. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife Real Sporting de Gijón. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño, todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-571800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
¡Atención, Reyes del Descanso! Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pero, ¿y ese cochazo?
Pues ya ves, lo acabo de sacar en Motor 7 Islas.
Pero, ¿no me decías que los números no te daban?
Sí, sí, pero es que Motor 7 Islas tienen unos seminuevos de menos de 2 años a un interés bajísimo. Y claro, así sí.
Aprovecha esta oferta solo durante el mes de agosto en Motor 7 Islas, Polígono El Mayorazgo, Santa Cruz.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hablar del fútbol regional, Alberto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y nos escucha también el presidente del Club Deportivo Marino, Paco Santamaría, buenas tardes.
Hola, Juanjo, hola, Alberto, muy buenas tardes.
Ayer nos contaba, Alberto, un poco el formato de competición de este año en la tercera división y vaya crueldad para los equipos, ¿verdad?
Sí, es tremendo. Estaba analizando con la Comisión Deportiva estas semanas pasadas dicho formato y la verdad es que es terrible. O sea, aquí te despistas 3 partidos... y bueno, tanto puede estar si los gana con posibilidades de ascenso como de descenso, ¿no? O sea, digamos, es un formato tremendamente difícil y que hay que estar a tope desde el primer partido, competir cada uno de los partidos, porque lo que comentaba con la comisión ya que en cada partido se va a jugar algo muy importante, aparte de los 3 puntos, que es una clasificación, vamos.
Es que es un poco cruel no saber cuántos van a descender hasta que llegue al final la categoría inmediatamente superior, ¿no?
Sí, que como mínimo van a descender 4, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, a veces consultas con la federación, bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer, todavía no lo clarifican, pero lo que yo entiendo, dado la línea de actuación que se está teniendo desde las distintas federaciones, me hablo de la Federación Canaria y por ende la Federación Española, que es la que marca las pautas, que en caso de que haya descensos de segunda red, que espero que no haya, pero posiblemente alguno no podrá mantener la categoría, pues esto va a tener un efecto cascada importante, ¿no? Y luego, bueno, hay equipos en Fuerteventura, equipos de Lanzarote, va a estar más viajes que nunca, y bueno, y va a ser todo, y las dificultades de viajar, como esto no se normalice, que esperemos que se normalice más pronto que tarde, pues va a ser una temporada dura, durísima.
Berto.
Paco, buenas tardes. Pues lo que comentábamos ayer prácticamente en este programa, hay que hacer plantilla para quedar mínimo del noveno para arriba para intentar no entrar en la quema, porque como no sabemos lo que va a pasar de aquí a final de temporada, podemos tener una cantidad de descensos nunca vista en tercera división, ¿no?
Evidentemente, y eso eleva el nivel de exigencia, eleva el nivel de la competitividad, y las tensiones van a ser importantes y se verán partido a partido, ¿no? Y todo esto hay que sumarle las dificultades de los viajes, o sea, hay desplazamientos que por ende tenemos que empezar a viajar a las 7 de la mañana, y si estamos de sur tiene que ser toque de día a las 4 y media de la mañana, para poder jugar a las 12. Bien, todo, la verdad es que esta temporada en tercera división, yo creo, y por lo que he comentado con otros clubes, va a ser la más difícil que se recuerde en la historia del fútbol regional.
Paco, ¿y cuál es el objetivo del Club Deportivo Marino, que viene de descender de la Segunda División B, sí, que ha dejado a Kiko de Diego como entrenador y demás? ¿Cuál es el principal objetivo?
No, el principal objetivo es hacer un equipo competitivo, el equipo va a ser un equipo joven, con mucha ilusión, y estamos preparados para todo, para sufrir si nos toca sufrir, y para, digamos, optar por las primeras posiciones y un futuro ascenso si la temporada se nos da bien, ¿no? Pero sabemos que nos tenemos que poner el mono de trabajo, eso lo saben todos los jugadores, que se los he indicado desde el primer día que empezamos la pretemporada, y el boteo de jugadores que está llegando. Hoy se nos incorporará esta tarde John Freddy también, y bueno, y todavía faltaría la incorporación de un delantero más. En principio, vamos a
con Paco Santamaría, con Paco Santamaría el Marino siempre va a apostar por lo alto. Paco, en 10 segundos, ¿hay posibilidad de que se retrase el inicio de la competición o es el primer fin de semana de septiembre seguro?
Yo entiendo que va a ser el primer fin de semana de septiembre. La Federación Española no va a permitir un aplazamiento, independientemente de que las competiciones territoriales si se puedan aplazar el comienzo. En la tercera división seguro que no.
Muy bien. Paco Santamaría, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Berto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Tiempo para el baloncesto, 8 minutos para las 3. Don Carlos Elorrieta.
Aquí seguimos.
Pues vamos a hablar con alguien muy importante en el organigrama del Lenovo Tenerife.
Sí, yo lo llamo algo así como el desconocido, porque uh-huh, es quien realmente conoce cómo está cada jugador del Lenovo Tenerife, cómo se encuentra, cómo va reaccionando ante los planes de trabajo. Y todo ese tipo de cosas son muy importantes de cara a conocer también el rendimiento que puede dar cada uno de los jugadores del Lenovo Tenerife. Y él es capaz de hacerlo a la perfección y de preparar lo que tiene que hacer cada uno de ellos.
Manda en el apartado físico del Lenovo Tenerife. Chico Sanz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han llegado los jugadores aurinegros?
Bien. Estamos en una época donde, esto no es como hace 20 años, donde los jugadores te llegaban con sobrepeso y bueno, con algunas limitaciones. Hoy en día, pues todos los jugadores han llegado con una buena condición física y sanos, que también es importante.
Tienen su plan, me imagino, también para las vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, el trabajo no ha empezado el lunes, el trabajo desde hace más de mes y medio. Cada jugador hoy en día o tiene su preparador físico para trabajar en verano, el cual está en contacto conmigo en todo momento, o en su defecto yo les envío el plan de entrenamiento, o incluso los que han estado aquí por la isla se quedan conmigo aquí a trabajar.
¿Y cuál es la labor como preparador físico y coordinador técnico de un equipo profesional como es el Lenovo Tenerife, Chisco?
Bueno, pues bueno, son dos departamentos o dos aspectos, digamos, diferentes. Como preparador físico, bueno, pues lo primero es que el jugador te llegue bien, y esto nos va a permitir soportar las cargas de trabajo, tanto físico como táctico, y sobre todo también, que es una de nuestras peculiaridades desde el primer día, estar metiendo ya bastante volumen táctico, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es lo principal. En el gimnasio, pues llevamos varios días ya haciendo nuestro trabajo específico y cogiendo datos a través de diferentes test y pruebas para ahora sentarnos, analizarlos e individualizar el trabajo de cada uno. Y después también pues darle a Chubo unas pautas del trabajo que se debe hacer en pista para, digamos, integrar el trabajo físico dentro del trabajo táctico.
Oye, ¿y esto del Sport Science que te he oído nombrar alguna vez, en qué consiste?
Bueno, pues esto es, digamos, un término americano, pero bueno, viene de Australia. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo que a ver cómo te lo explico. Digamos que tengamos, que tiene como dos, dentro de mis funciones tiene como dos aspectos importantes, ¿no? Lo primero es mejorar la comunicación. Uh-huh. Es un aspecto fundamental en toda empresa, digamos, pero bueno, para nosotros, que es un club que ha crecido muy rápido y que, bueno, somos ya varios departamentos, tenemos servicios médicos, los entrenadores por un lado, logística, marketing, prensa, pues esto todo tenemos que intentar todos trabajar juntos y ninguno de forma independiente, ¿sabes? Hacerlo de forma coordinada y con él, y para buscar, digamos, el beneficio para el jugador y para el club.
Eso es muy importante, y en España, por cierto, no termina de colarse. Creo que Cristian tenía alguna...
Una coletilla más. Solo, simplemente, ¿sí? Y es que mi barrio, la Florida, ha incorporado al Canarias, al bueno de Dani Trujillo, que es preparador físico y que ha entrado en la familia también del Nuevo Tenerife, para que veas que la Florida, Juanjo, también tiene gente importante.
Ah, dentro
de... Sí, te has dado cuenta.
Tendrá buen maestro.
Bueno, eso es importante. Yo llevo ya varios años trabajando con Dani y bueno, no había duda de que había que meterlo ahí.
Tendrá buen maestro, con Chico San seguro. Chico, seguro. Muchísimas gracias, sí. Mucha suerte, que vaya bien la temporada.
Gracias, Chico. Un abrazo.
Nos queda hacer una llamada para desearle buen viaje a Michel Alonso y a su entrenador José Luis Guadalupe. Guada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo perfecto, ¿verdad? Los TPS recuperados, preparados para viajar.
Pues sí. Eso es una de las pruebas antes de viajar, o sea, la prueba definitiva para poder viajar a Japón, y bueno, a ver qué pasa cuando lleguemos allí, porque también allí tenemos ya controles nada más llegar y controles diarios, o sea que no se sabe, es ir al día a día, como les he dicho en otras ocasiones, y esperar que el día de la prueba pues caiga todo bien, sobre todo esto en lo que es el control PCR.
La primera prueba en el aeropuerto, ¿no? Nada más aterrizar.
Sí, después de pegarnos casi pues 17 horas, 16 horas entre lo que vamos de aquí a Barcelona, Madrid y Madrid-Tokio, pues estar ahí con todas las acreditaciones, un control PCR en el aeropuerto, que bueno, que si lo damos negativo, pues salimos para la villa.
Y luego se van a la villa, creo que tardan hora y media en llegar, allí les ubican, descansan y a entrenar casi con la misma.
Y a entrenar por la tarde para soltar un poquitito si se puede, o sea, lo que se llama, nosotros decimos nadar suave, porque después no se puede hacer otra cosa después de estar 14 horas sentado en un avión. Uh-huh. Pero les vendrá bien a los chicos porque hay que mantenerlos despiertos hasta que sea la hora de noche ahí en Japón, porque como con el cambio de horario, desde las 2 de la tarde van a estar todos hechos polvo con ganas de dormir.
¿Cómo está nuestra Michel Alonso? ¿Está preparada? ¿Está ilusionada?
Sí, está con ganas. Pasa que como siempre precavida, porque ella sabe que esto es el día a día. Ella va a llegar aquí, está fuerte y esperemos que cuando llegue el momento pues esté todo bien y que vayamos a tope para su prueba.
Pues eso es lo importante. Guada, muchísimas gracias. Esta llamada era sobre todo para desearles buen viaje, para congratularnos de que todo haya ido bien en la preparación en el CARI, en esos test PCR, y hablaremos, por supuesto, cuando estén ya en Tokio antes de la competición, ¿de acuerdo?
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias.
Quiero aprovechar, ya que estoy tomado.
¿Y esto qué suena? ¿Quién ha elegido hoy esto, Carlos?
A mí no me mire.
¿No?
Hoy me ha tocado a mí.
¿Ha sido tú?
Sí, hay que aportar frescura, bien, musical.
Bien.
Cositas modernas.
Bien.
8 de julio se estrenó. Esto está ahora sonando todos los días en la radio.
Sí, esto no es lo de ayer.
Esto no es lo de ayer.
Tuvimos que irnos muchos años atrás.
Sí, unos cuantos. Esto a Carlos no le gusta.
No me pesa.
A mí sí me gusta.
A ti sí.
Mucho.
No me pesa.
No.
No me pesa la crítica.
El bueno de Maluma, que estuvo, no sé si sabes, que en Deportes Cope estuvo un tiempo vetado Maluma.
¿Ah, sí?
Por Guillermo García, sí, señor.
Pues, muy mal. Maluma es un fenómeno. Nos vamos a marchar. Ayer ganó el Shakhtar en Mónaco, ¿eh?
Ganó el Shakhtar en Mónaco, sí, señor.
¿Y cuál es la recomendación de hoy?
Hoy hay clasificación para la Europa League. Juega el Celtic hoy contra el AZ Alkmaar.
Buen partido.
Buen partido.
Gracias, Carlos. Gracias, Cristian.
Hasta mañana.
Mañana más. Gracias por estar ahí.